Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, estrenamos Herrera en COPE en este 27 de julio. Recibe el saludo de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que te va a acompañar hasta la una de la tarde. 7 horas de radio que hoy vienen algo más frescas. No se va a notar tanto el calor en las horas centrales del día, donde va a seguir apretando. No hay que fijarse solo en el sur. Y la máxima de 38 grados, por ejemplo, en Jaén. Atentos a los 37 que se van a alcanzar hoy en Toledo. O los 36... que van a llegar en Madrid. Ese alivio de temperaturas extremas se aprecia más en la noche y en la madrugada, con una leve bajada de las mínimas. Hoy tenemos buenas noticias de los incendios. El de Guadalajara, que ha arrasado más de 2.000 hectáreas, está estabilizado. En ese mismo estado se encuentra el declarado en Mijas, en Málaga, y que provocó el corte de la autopista AP7. También tiende a ser controlado el incendio de Los Realejos, en Tenerife. Y en Huelva, los servicios de extinción trabajan contra el fuego, que permanece todavía activo en Almonte. El último declarado se sitúa en el Vellón, en la Comunidad de Madrid. Es la buena noticia del día. Y luego ya sabes que tenemos lo de los ERE. Conocido que el Supremo ha confirmado las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán por el fraude de los ERE, una vez que el alto tribunal pone a Griñán con un pie y medio en la cárcel, la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo va a entrar en prisión? Lo primero que hay que decir es que estamos ante una sentencia que respalda, con mínimos retoques, las condenas dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla en noviembre de 2019. Lo segundo es que es una decisión que cuenta con el voto favorable de 3 de los magistrados que han participado en su redacción y el voto particular de 2 magistradas que se han manifestado en contra de la decisión mayoritaria. Esto no hay que perderlo de vista, ¿eh? La ausencia de una decisión unánime es a lo que se van a agarrar las defensas. Y tercero, de momento conocemos el fallo, pero no la sentencia íntegra de más de 1.000 folios que, todo apunta, se va a notificar en septiembre. ¿Qué es lo que confirma el fallo del Supremo? Que de 2000 a 2009 la Junta recurrió a un sistema fraudulento que el propio aparato socialista había creado para el rescate de empresas en situación de crisis. Son las conocidas como transferencias de financiación, que no son otra cosa que el reparto opaco y arbitrario de cientos de millones de euros para crear una red clientelar. Y todo con un objetivo claro: que el PSOE se mantuviera en el poder en Andalucía. Y todo con el consentimiento y el conocimiento de los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Es un fraude cuantificado en 680 millones de euros que tenían que ir destinados a parados y a prejubilaciones y que repartieron entre empresas y amigos del aparato socialista andaluz. Algunos de esos afines a la causa, entre los que había directores generales, entre los que también había líderes sindicales, decidieron que la mejor manera de utilizar el dinero de los parados era gastárselo en fiestas, en cocaína y en prostitutas. En cuanto a Chávez, el Supremo confirma la condena de 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Para Griñán son 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación por delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos. La Sala de lo Penal del Supremo también envía a prisión a 4 exconsejeros socialistas. Vamos con la pregunta que hacíamos al principio de cuándo va a entrar en la cárcel José Antonio Griñán. La sentencia del Supremo, una vez que se notifique a los condenados, es firme. Sí que queda la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Constitucional. ¿Paraliza ese recurso ante el Constitucional la entrada en prisión de Griñán? Bueno, la doctrina del Tribunal de Garantías apunta que para penas por encima de 5 años de cárcel por malversación, Griñán tiene 6, no se atiende a una suspensión de la condena, aunque haya recurso. Así que cuando decimos que el expresidente de la Junta de Andalucía, que también fue presidente del PSOE, tiene pie y medio en la cárcel, si atendemos a la parte estrictamente jurídica, es así. O debería de ser así. El abogado de José Antonio Griñán ya ha anunciado que va a recurrir y tampoco descarta solicitar el indulto que tendría que aprobar el propio Pedro Sánchez. A la portavoz del gobierno, la ministra Isabel Rodríguez, le preguntaban por esa posibilidad y lógicamente eludía la cuestión.
Yo creo que es avanzar muchas pantallas. Estamos hablando de una sentencia de la que aún no conocemos, como decía, los argumentos jurídicos, la motivación de la misma, los votos particulares, y en cualquier caso el trámite de indulto, de gracia, que ustedes conocen, requiere de muchos trámites previos para empezar la solicitud por parte al gobierno, por parte de las partes.
Bueno, es adelantar mucho, está claro, pero indultaron a Junqueras, a Romeva, a Rull, a Turull y compañía. ¿No lo van a hacer con alguien que ha sido presidente del PSOE? Claro que van a activar todos los mecanismos para el indulto si es que el trámite les llega a tiempo y están todavía en Moncloa. Y si Sánchez tiene ocasión, no tenga ninguna duda de que va a conceder ese indulto. No se ha pronunciado en las últimas horas el presidente del gobierno, pero no hace falta rebuscar mucho en la hemeroteca para encontrar una defensa encendida de la supuesta inocencia de Chávez y Griñán, tumbada con hechos probados por la Audiencia de Sevilla y ahora también por el Tribunal Supremo.
En el caso de los ERES, que comentabas tú, de Manolo Chávez y de Pepe Griñán, te diré, y permíteme que haga esta comparación, porque me parece muy importante. Mira, estas dos personas que yo considero, creo en su inocencia.
Ahora, si usted me pregunta por Manuel Chávez y por José Griñán, yo lo que le digo es que defiendo su honestidad y su honorabilidad.
Recuerden bien estas palabras para cuando llegue la petición del indulto, y recuérdenlas bien si es que Pedro Sánchez sigue en Moncloa. Y no se olviden tampoco de si el recurso de la defensa de Griñán llega al Constitucional. ¿Ven por qué tenía tanta prisa el PSOE y Sánchez en alterar la mayoría del Tribunal de Garantías? Ahora se entiende mucho mejor, ¿verdad? Esa reforma exprés que pactaron con Esquerra y que va a permitir un cambio de mayorías que pasará a ser eso que llaman progresista. Esto en septiembre. Esto es la parte estrictamente jurídica. Luego está la parte política que sigue retratando absolutamente a todos. Ya sabemos que ni Chávez, ni Griñán, ni la ministra Magdalena Álvarez, ni el entonces todopoderoso dirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías tienen ahora mismo ningún cargo político. Ya sabemos que el PSOE andaluz, como gran artífice de este mecanismo opaco y arbitrario, ha recibido su castigo en las urnas. No hay mayor castigo que el que te dan cuando la democracia te saca del poder. Pero digo que aquí ahora se van retratando todos. En cuanto a la cuantía defraudada, estamos ante el mayor escándalo de corrupción de la historia de España. Pero no solo cuantitativamente, cualitativamente también. Dos tribunales diferentes han coincidido casi en su totalidad en las penas a los condenados. Y la nueva portavoz del PSOE, la ministra Pilar Alegría, que tenía una gran oportunidad de estrenarse por todo lo alto en su primera aparición pública con el nuevo cargo, no quiso defraudar a nadie, menos a los suyos.
Este partido defiende la honestidad y la honorabilidad tanto del señor Griñán como del señor Chávez. Ha quedado demostrado claramente que en ningún momento ha habido enriquecimiento ilegítimo por parte de ninguno de ellos dos. Nunca se han llevado ni un céntimo de euro a sus bolsillos. Por tanto, la honestidad, como digo, de ambas personas, tanto de Manuel Griñán como de Manolo Chávez, es algo fundamental para este partido.
Manuel Griñán, cuando no acierta ni en el nombre de José Antonio Griñán, es que no está muy segura de lo que está diciendo. Esa es la doctrina ahora mismo socialista, el manual que han repartido entre todos los dirigentes del PSOE para que lo repitan de carrerilla, que Chávez y Griñán no se han enriquecido personalmente, que son honestos. Y de los hechos probados en la sentencia, ahora confirmada por el Supremo, no dice nada Pilar Alegría. Al margen del aprecio personal hacia Griñán, que veo que es un argumento muy manido, deben de primar los hechos que constatan que permitió un sistema de reparto de ayudas a dedo para que el PSOE se perpetuara en el poder. Y comprar el poder, sí, comprar el poder también es corrupción. La ministra Pilar Alegría, que tenía un papelón el día de su estreno, omite que gracias a la acción y a la omisión de Chávez y Griñán fueron malversados intencionadamente 680 millones de euros de dinero público para crear una red clientelar del PSOE y seguir en el poder. Yo sé que hay mucha gente a la que le da cierta pena o incluso lástima que alguien como Griñán entre en prisión, pero la ley está para cumplirla y debe de ser igual para todos. Aquí el PSOE cuenta con un enemigo y es el mismo que han venido culpando de todos los males por los que atraviesa España. ¿Que se disparan los precios de los carburantes, aunque la escalada empezara antes de la invasión de Rusia en Ucrania? La culpa es de Putin. que tienes que elegir lo que compras en el súper porque no te llega a fin de mes. La culpa es de Putin. ¿Y por qué en este asunto de los ERE el enemigo del PSOE es el presidente ruso? Pues porque no le pueden echar la culpa, que sería una salida muy fácil para pasar página, como con tantos otros temas. El PP de Andalucía no ha querido hacer sangre con esta sentencia, de hecho, y seguro que lo recuerdan, Moreno Bonilla ni siquiera mencionó esta cuestión durante la pasada campaña electoral. Dejó que fueran otros, como Rodríguez Zapatero, por cierto, para regocijo del PP, que vio cómo la defensa del expresidente del gobierno, de Chávez y Griñán, eran votos para el Partido Popular. Ahora, Núñez Feijóo, sin elevar demasiado el tono, se limita a recordar la evidencia.
Hoy es el día que se hace evidente en el que durante muchos años la Junta de Andalucía se sirvió del dinero público para utilizarlo en beneficio de sus intereses electorales y de sus intereses políticos, el Partido Socialista.
Lo interesante es el camino que vaya a seguir la confirmación de la sentencia. La defensa de Griñán, el abogado de José Antonio Griñán, no quiere que sea un punto y final. De ahí el amparo que van a pedir al Tribunal Constitucional. Y de ahí que no descarten, es la salida más segura, no descarten tramitar el indulto. Es miércoles, es 27 de julio y están pasando más noticias que te va a contar ya Pablo Rivas.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Antonio? Hoy el Papa Francisco atravesará Canadá y aterrizará en Quebec. En esta ciudad va a vivir la jornada más institucional de su viaje, ya que va a recibir a las autoridades del país. Se va a reunir con la primera mujer indígena en ejercer como jefa de Estado y después se encontrará en privado con el primer ministro. Esta noche, en su peregrinación al lago de Santa Ana, se ha referido al papel que juegan los abuelos en nuestra sociedad.
Y quisiera decir a cuantos tienen ancianos en su casa, en la familia, tienen un tesoro. Custodian entre sus muros una fuente de vida.
Los ministros de Energía de la Unión alcanzan un acuerdo político para reducir de forma voluntaria el consumo de gas. No era fácil, eso sí, porque la propuesta inicial de recortar un 15% el consumo en los próximos 8 meses había dividido a los 27 países. Finalmente, el recorte para España será de entre un 7 y un 8%. Será voluntario y no obligatorio para poder asegurar el abastecimiento de cara al invierno. Y el gobierno aprueba un techo de gasto récord para este 2023, casi 200.000 millones de euros. El gasto no financiero supera los 170.000, a los que se añaden otros 25.000 millones de los fondos europeos. El gobierno mantiene la previsión de crecimiento para este año en el 4,3%. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional recorta estas previsiones y dice que España crecerá en este 2022 un 4%. Será la base para elaborar este techo de gasto, será la base para elaborar los presupuestos del año que viene. Así lo afirma la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Pero estamos todavía en momentos preliminares en los que el Ministerio de Hacienda está haciendo ese esqueleto del presupuesto que luego sujeta a la opinión del socio de gobierno.
Bueno, luego lo comentaremos, pero todos en nuestras empresas nos han dicho que nos pueden subir el sueldo al mismo nivel que el IPC, al mismo nivel que la inflación, porque se rompe la baraja. Y lo que no puede ser para la práctica totalidad de los asalariados, sí lo va a ser con los pensionistas, a los que se les va a subir la pensión en función del IPC. Claro, todo esto no hay que olvidar que estamos en año electoral. A la vuelta de la esquina están las autonómicas, las municipales, las generales, y estamos hablando de 9 millones de pensionistas.
Seguimos con más noticias porque la presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, será juzgada por prevaricación y falsedad documental. El Tribunal Superior de Justicia le investiga por fraccionar contratos para adjudicárselos a un amigo cuando dirigía la institución de las letras catalanas. La mesa del Parlament decidirá este jueves si la suspende como presidenta de la Cámara. Y el Gobierno Central aprueba en Consejo de Ministros el nombramiento como secretaria de Estado para la Agenda 2030 a Lilith Bestringe, en sustitución de Enrique Santiago. Y en el partidazo de COPE, el Barça no pasa del empate en Dallas. Javier Tomás, buenos días.
Buenos días. Los de Xavi, pese al dominio, no han podido pasar del empate a 2 frente a la Juventus de Turín. El protagonista del FC Barcelona ha sido Ousmane Dembélé. El francés ha sido el autor de los 2 goles de su equipo. Y sin salir de Estados Unidos, en San Francisco, en juego el partido del Real Madrid, que vence 2-1 al Club América. Quedan 10 minutos para el final, empezó anotando el conjunto mexicano, pero Benzema no tardó en igualar el encuentro. El autor del segundo gol ha sido Eden Hazard.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a actualizar ya la última hora de los incendios que siguen asolando a España. La situación es más tranquila, eso es cierto. Además, las temperaturas que para hoy miércoles van a dar un cierto respiro, un cierto alivio, fundamentalmente por la noche. Esto ayuda a la extinción de los fuegos. El foco que más preocupa ahora mismo es de Malagón, en la provincia de Ciudad Real. El fuego se ha dividido en tres flancos y ya ha arrasado más de 2.500 hectáreas. Los trabajos ahora mismo van encaminados a estabilizarlo. Y en Almonte, en Huelva, seguimos pendientes de la reactivación de un incendio que mantiene más de 200 viviendas desalojadas. Mejores noticias nos llegan desde Humanes, en Guadalajara. El incendio declarado ayer se encuentra estabilizado, aunque ha arrasado más de 2.000 hectáreas. Un drama para muchos vecinos como Jesús Ángel Calvo de Espinosa, agricultor de esta localidad.
Espinosa está evacuada, Copernal está evacuado también, que los ha rodeado por completo. Y esto es un panorama que, vamos, que no se lo desea a nadie.
Bueno, en Tenerife el fuego también está estabilizado y parece que va a ser controlado en las próximas horas. 2.700 hectáreas se han quemado y más de 200 dentro del Parque Nacional del Teide. Y en Málaga, el incendio declarado en Mijas ha quedado ya estabilizado. La autopista de peaje AP7 ha reanudado el tráfico tras haberse cortado en la noche de ayer. Además de los incendios en España, preocupa la falta de agua. Este invierno ha sido uno de los más secos desde que existen registros y la reserva hídrica de España está a un 41%. Los niveles más bajos se encuentran en las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana, donde no llegan ni a un 25%. Esta falta de agua está provocando que se tengan que tomar medidas. En localidades como Archidona, en Málaga, han anunciado que no habrá suministro de agua entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana. Así que el que se quiera duchar antes de esa hora no va a poder hacerlo. También está ocurriendo en otros municipios de Córdoba o de Huelva. Allí, en Aracena, sus 9.000 vecinos también están sometidos al racionamiento del agua. Por la noche la tienen completamente cortada. Pero estas interrupciones en el suministro no solo se dan en el sur. En Navarra, en poblaciones cercanas al Valle del Ebro, la situación también es muy complicada. La falta de lluvias está afectando sobre todo a agricultores y a ganaderos. Muchos de ellos aseguran que apenas tienen para alimentar a su ganado y que esto va a crear sobrecostes insostenibles. En Cataluña, la Agencia Catalana del Agua ha declarado la alerta hidrológica en 135 municipios. El gobierno de la Generalitat reconoce que se cumplen las previsiones más pesimistas y pide a los ciudadanos que no derrochen agua a Barcelona. Sergi Tor.
Y afecta a 135 municipios de Barcelona y Girona y comporta reducciones del 30% en riego de usos recreativos, un 25% de riego agrícola, un 10% en usos ganaderos y un 5% en usos industriales y recreativos. En el abastecimiento doméstico se establece una cifra de 250 litros por habitante y día. La capacidad media de los embalses en Cataluña se sitúa en un 45% de su capacidad, mientras ayuntamientos pequeños de la provincia de Lleida alertan ante los problemas para contratar camiones con cisterna de agua a causa de la alta demanda.
Hoy el Papa Francisco va a atravesar Canadá y va a aterrizar en Quebec. En esta ciudad va a vivir la jornada más institucional de su viaje, ya que va a recibir a las autoridades de Canadá. Se va a reunir con la primera mujer indígena en ejercer como jefa de Estado y después se va a encontrar en privado con el primer ministro. Todos estos encuentros tendrán lugar en la fortaleza más grande de América del Norte, construida por los británicos y apodada como el Gibraltar de América. Esta noche, además, el Papa ha peregrinado hasta el principal lugar de peregrinación de los católicos canadienses, que es el lago de Santa Ana. Allí se ha vuelto a dirigir a las comunidades indígenas y a la figura de los abuelos, coincidiendo con el día de San Joaquín y Santa Ana. Enviada especial de la cadena COPE a Canadá, Eva Fernández.
Las últimas horas del Papa en Edmonton dejan una imagen que permanecerá en la retina de los indígenas canadienses, la del pontífice bendiciendo con las aguas del lago de Santa Ana, lugar de peregrinación para toda América del Norte. Los abuelos y su papel en la familia han sido los protagonistas de la homilía del pontífice.
Y quisiera decir a cuantos tienen ancianos en su casa, en la familia, tienen un tesoro. Custodia entre sus muros una fuente de vida. Por favor, háganse cargo de ellos como de la herencia más valiosa para amar y custodiar.
A primera hora de la tarde, hora española, el Papa pondrá rumbo a Quebec, donde tras 4 horas de vuelo mantendrá los encuentros protocolarios con las autoridades del país y el cuerpo diplomático.
Y la principal vía de gas ruso que entra en Europa, el gasoducto Nord Stream 1, vuelve a reducir su capacidad. La compañía rusa Gazprom, controlada por Putin, va a bajar del 40 al 20% el flujo de gas que envía, alegando nuevas tareas de mantenimiento que nadie se cree en Europa. ¿Quién se fía de Vladimir Putin a estas alturas? Por eso es importante el acuerdo político que se ha alcanzado en Bruselas para depender lo menos posible de Rusia. Los ministros de Energía de la Unión han alcanzado un acuerdo para reducir de forma voluntaria, de momento no es una obligación, el consumo de gas. No era fácil porque la propuesta inicial de recortar ese 15% el consumo había dividido en parte a los 27. España fue el primer país, de hecho, que se plantó frente a esa medida. Finalmente, el recorte para nuestro país será de entre un 7 y un 8% y, insisto, será voluntario. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha pedido que ese plan se traslade ahora a todas las comunidades autónomas.
Hemos invitado a las comunidades autónomas y a los entes locales a que hagan lo propio. Sabemos que el respaldo a todos los niveles va a ser fundamental para poder lograr un ahorro de energía de en torno al 7 o al 8% de nuestro consumo actual de gas.
La cuidadora que estuvo junto a la tía política del actor Luis Lorenzo hasta el momento de su muerte se acoge a su derecho a no declarar. La jueza del caso la citó como investigada, pero se remite a lo que ya declaró como testigo en un caso que sigue enredándose. Una facultativa ha declarado que ahora habría que analizar también el riñón de la fallecida para saber si fue o no envenenada. Juan Baño.
El silencio de la cuidadora ante la juez no solo impide aclarar las contradicciones que aprecia la Guardia Civil en un amplio informe entre lo que denunció ante su empresa en un primer momento como maltrato y abandono de Isabel y lo que manifestó después tras ser contratada por la propia sobrina de la mujer, que había buen rollo entre ellos y que la anciana estaba a gusto en casa de su sobrina. Evita también responder a otras dudas de los investigadores. La cuidadora dice que Arancha y Luis llegaron a casa el día del fallecimiento de Isabel después de comer. Sin embargo, el posicionamiento de los teléfonos le sitúa en Rivas a las 12 menos 10 de la mañana. Los investigadores quieren saber si alguien manipuló y con qué intención el cuerpo de la mujer ese día. Por lo pronto, la investigada se acoge a su derecho a no declarar, según su abogado.
No hay ninguna contradicción, no hay absolutamente nada que justifique una posible continuación del proceso contra
ella. ¿Por qué no ha querido declarar ella?
Porque ya declaró como testigo en su día, tiene derecho constitucional a no declarar, como sabéis. Tranquila, pero preocupada.
A todo esto, una facultativa del Instituto Nacional de Toxicología plantea ahora la necesidad de analizar los riñones de la difunta para saber si Isabel fue o no envenenada con cadmio.
Cada año se producen entre 4.000 y 5.000 denuncias de padres contra hijos por agresión. Son la punta del iceberg de un fenómeno que no deja de crecer. Se calcula que realmente son 400.000 las agresiones reales y que solamente se denuncian los casos más graves. Entre el 10% y el 15% del total, Sefi García.
Las cifras de denuncia suponen tan solo entre el 10 y el 15% de las agresiones reales. Se calcula que más de 400.000 padres sufren violencia por parte de los hijos. El primer empujón, el primer forcejeo, marca el punto para buscar ayuda, nos cuenta la psicóloga Ana Altabás.
Romper el secreto, el aislamiento, es importante porque para los hijos es una ventaja ese secretismo.
En contra de lo que pensamos, la ley en España sí está del lado de los padres, afirma Javier Urra.
El juez, el fiscal, el equipo técnico, el psicólogo, van a valorar que se te ha sancionado porque tú tienes que venir a las 12 de la noche y ya a las 3 de la mañana ya has bebido. Eso no es que seamos unos malos padres, eso es que somos padres.
Con todos son niños, nos dice Urra, que quieren querer a sus padres, víctimas de su propio comportamiento.
Madrid denuncia que su servicio de acogida de refugiados de Ucrania está al 120%, lo que es lo mismo, se encuentra colapsado. El motivo, todos los alojamientos que ofrecen los ayuntamientos mientras se busca un destino final a la persona extranjera debe ser como máximo de 15 días. Pero el gobierno central lleva 2 meses sin hacerse cargo de un solo refugiado. Madrid, Luis Rafael.
Colapsados y sin capacidad de atender a más personas. Así se encuentran los servicios de acogida del Ayuntamiento de Madrid. Algo que, a juicio del consistorio, se explica por la masiva llegada de ucranianos, pero también por el abandono del Ministerio de Migraciones, que es quien tiene las competencias en esta materia. Pepe Niorte es el delegado de familias del Ayuntamiento de Madrid.
Concretamente, el Ayuntamiento de Madrid tiene 368 plazas para apoyar al Ministerio en esta acogida de solicitante de asilo en un primer momento. Y estamos utilizando 450, 120% más. Tenemos que estar utilizando plazas, pues, a lo mejor que están destinadas a apoyar a familias que han sufrido un desahucio, o otras situaciones que de este tipo.
Y es que no son solo ucranianos, venezolanos, colombianos y en las últimas semanas también georgianos están llegando a Madrid en busca de una vida mejor.
Investigan 5 denuncias por sumisión química mediante pinchazos a mujeres en zonas de ocio de Barcelona, Seritor.
Y los Mossos han contactado con la policía francesa porque en el país vecino se han detectado casos similares. Este verano hay 5 denuncias de mujeres de entre 20 y 25 años en la zona de Lloret de Mar y una sexta en Barcelona de este fin de semana. En todos los casos, las denunciantes relatan haber sufrido sumisión química mediante pinchazos con jeringuilla o un inyectable. Se ha descartado una agresión sexual posterior y no hay constancia aún de que las víctimas fueran drogadas. Los Mossos recomiendan a las posibles víctimas acudir lo antes posible a un centro sanitario para poder recoger muestras con independencia de una posterior o no denuncia. Los análisis inmediatos son claves porque hoy el 30% de las denuncias de sumisión química son a partir del primer año después de los hechos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada ahora por solo 149 euros. Además, si compras 2, el segundo te lo instalamos gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Tinto de verano, Don Simón.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Ahora el móvil que necesitas.
En Electro 3.
Un gran televisor para ver tus series.
En Electro 3.
Un nuevo portátil.
En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, HP, Canon, Asus.
Amazfit, Vivo, Panasonic.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 27, 15% en Electro 3.
En tienda, app y web del Corte Inglés.
Tardes de verano y de estreno bajo el mar en 13.
¿Ha quedado claro? Como el agua, señor.
Agua azul, agua clara, agua fresca y también peligrosa. María Roja.
¡Están cargando sus misiles! ¡No tenemos ni un minuto que perder!
Y Deep Blue Sea. El sábado por la tarde, 2 pelis submarinas en 13.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, las 6:30, las 5:30 en Canarias, desde las 6 de la mañana. Te saluda Antonio Raiz en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE. Enseguida te cuento todas las derivadas del fallo del Supremo que confirma la sentencia contra Manuel Chávez y José Antonio Griñán por el escándalo de los ERE. Pero antes escucha esta buena noticia. Está claro que casi nadie quiere escuchar nada del coronavirus, y mucho menos en vacaciones. Lo único que pretendemos es olvidarnos de él, aunque el virus no se haya olvidado de nosotros. Y sigue siendo muy importante toda la investigación en marcha para prevenir esta enfermedad y para combatirla con todas las herramientas posibles en caso de contagio. De momento, de todas las vacunas que han servido para combatir el COVID, ninguna ha salido de España. Y por eso nos fijamos hoy en uno de los proyectos más avanzados, el de la compañía IPRA. Todas las vacunas que se siguen poniendo, la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, la de Janssen, todas se ensayaron con los parámetros de aquel primer virus que se originó en China. ¿Cuál es el problema? Que el virus ha ido mutando y ha ido ganando fuerza para sortear la inmunidad que ofrecen las vacunas. Siguen reduciendo la letalidad, sí, se ha visto en la última ola, pero no son tan eficaces como al principio. Así que lo bueno de esos ensayos que están terminándose es que sí incluyen las herramientas para lograr la inmunización ante las nuevas variantes del coronavirus. ¿En qué estado se encuentra esta nueva vacuna de IPRA? Bueno, pues según los responsables de esta farmacéutica española, va a estar disponible en otoño. Y desde esta compañía han contado que la vacuna será capaz de adaptarse a las nuevas mutaciones que vayan surgiendo.
Lo que nos ha demostrado esta vacuna hasta hoy es que cuando la hemos ido enfrentando con las diferentes variantes que han ido apareciendo, nos ha demostrado y nos está demostrando que tiene un perfil muy amplio de protección y nos está neutralizando todas las variantes del virus frente a las cuales hemos enfrentado esta vacuna hasta hoy.
Es Elia Torroella, directora de I+D de IPRA, que apunta que empezará a suministrarse como cuarta dosis, ya digo, en otoño. ¿Va a ser capaz de actuar como esterilizante, es decir, capaz de destruir el virus e impedir la infección? De momento hasta ahí no va a llegar esta nueva vacuna de IPRA.
No es una vacuna que sea una vacuna esterilizante, no lo es. Tenemos casos de COVID en las personas vacunadas, son casos o asintomáticos o leves, y por lo tanto los datos claramente demuestran que esta vacuna pues protege de casos moderados y severos. Un día esperamos que empiecen a existir o podamos desarrollar vacunas que nos permitan evitar claramente la infección.
Ahora lo que falta es el visto bueno de Bruselas, de la Agencia Europea del Medicamento, y a partir de ahí, al menos es lo que hemos visto con otras vacunas, empezarán a llegar las dosis necesarias. Una vez que te he contado la buena noticia del día, que se añade también a la favorable evolución de los incendios, quiero que escuches este sonido. Es de mayo de 2018, finales de mayo. En el Congreso se debatía la moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy. El entonces presidente Rajoy le daba la réplica al socialista José Luis Ábalos, que había sido el encargado de defender esa moción.
Señor Ábalos, cuando llegue la sentencia de los ERES, ¿se van a poner usted una moción de censura a sí mismo?
4 años después, es buen momento para trasladarle esa pregunta, no a José Luis Ábalos, que es otro de los que ejecutó Sánchez, ¿dónde andará Ábalos? Es un buen momento para trasladarle esa pregunta al propio Pedro Sánchez, porque llegó a Moncloa agarrándose a la cuestionada actuación del juez José Ricardo de Prada, de los denominados jueces progresistas. El propio Tribunal Supremo reprochó a ese magistrado las excesivas manifestaciones en esa sentencia sobre la supuesta caja B del Partido Popular. Bueno, pues 4 años después llega el fallo del Supremo que confirma las condenas a la cúpula de los gobiernos socialistas de Andalucía entre 2000 y 2009, por el caso de los ERE. ¿Y qué es lo que dicen en el PSOE? Que lo de Chávez y Griñán no es corrupción.
Ni Griñán ni Chávez en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada, reitero, de nada. Y por eso bien puede decirse que pagan justos por pecadores. El Partido Socialista defiende la honestidad de los expresidentes de la Junta de Andalucía, de Manolo Chávez y de Manuel Griñán.
Es Pilar Alegría, la ministra de Educación, en su estreno como portavoz de la ejecutiva del PSOE. Ese es el mantra que van a repetir durante los próximos días. Que ni Chávez ni Griñán se han enriquecido personalmente. Pero ese argumento es tramposo. Porque Chávez, porque Griñán y porque el conjunto del PSOE andaluz dirigían un sistema irregular, opaco, para perpetuarse en el poder. Y entre otras muchas cosas, gracias a ese mecanismo que consistía en el reparto a dedo de dinero público con un claro objetivo corrupto. Porque es corrupción, sí, crear, mantener, consentir un sistema clientelar para comprar el poder. Esto es importante recordárselo a todos los que hoy van a mostrar una clara condescendencia, especialmente con José Antonio Griñán, que es admisible en el plano personal, pero que se cae por su propio peso en el plano político y en el plano judicial. Vamos ya con esas claves judiciales. La primera pasa por recordar los datos del fallo del Supremo. Ratifica las penas contra Griñán, Chávez, la exministra Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y contra cuatro exconsejeros socialistas de la Junta de Andalucía. Hay que decir que Magdalena Álvarez, Manuel Chávez y también Zarrías se libran de la cárcel porque su condena pasa por la inhabilitación, pero sí que manda a la cárcel a Griñán y a los otros cuatro exconsejeros. La segunda clave judicial es el voto particular de dos magistradas. El fallo sale adelante por la mayoría de los tres jueces restantes que apoyan las condenas principales de la Audiencia Provincial de Sevilla. Y luego la tercera clave son los argumentos. Hay uno esencial. Según el Supremo, Griñán tuvo conocimiento de las irregularidades que estaban cometiendo y que terminaron con el desvío sin control de 680 millones de euros que acabaron en manos de empresas y amigos afines al aparato del PSOE. Hay una clave más, sería la cuarta, que pasa por conocer el futuro de José Antonio Griñán. La sentencia del Supremo no se va a notificar hasta septiembre y hasta ese momento no se va a activar el mecanismo para que Griñán entre en prisión. Y a partir de ahí su defensa va a activar todos los mecanismos para impedirlo. Primero acudiendo al Constitucional, presentando un incidente de nulidad y pidiendo amparo a este Tribunal de Garantías. De ahí las prisas que han tenido este verano en el PSOE por alterar la mayoría de este tribunal y forzar una reforma exprés para la que suplicó el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña a cambio, claro está, de contraprestaciones. Ese sería el primer paso. Y con ese recurso la defensa de Griñán confía en que la Audiencia de Sevilla suspenda provisionalmente la ejecución de la condena. Pero la doctrina reciente del Constitucional marca que para condenas superiores a 5 años por delito de malversación no cabe esa suspensión. Y a Griñán le han condenado a 6 años de cárcel. Si se deniega esa suspensión cautelar, el siguiente paso y la avanzada, el propio abogado de Griñán, el exfiscal José María Calero, pasa por solicitar el indulto.
Hay también la posibilidad del indulto y todo eso en relación, lógicamente, con la petición de suspensión de la ejecución del fallo para, bueno, intentar evitar la entrada en prisión y poder aplazarla al momento en que finalmente el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse.
Aquí el tiempo corre en contra de Griñán y de los otros exconsejeros socialistas con penas de cárcel. El tiempo en contra, si es que cambió Moncloa. Por eso van a acelerar todos los trámites con la ayuda del gobierno, que de momento no adelantan acontecimientos. Lo obvio, que nadie esperara que el mismo día en el que se publicaba el fallo del Supremo saliera la portavoz Isabel Rodríguez a asegurar el indulto para Griñán y el resto de condenados. Nadie esperaba que fuera así y no fue así.
Que yo creo que es avanzar muchas pantallas. Estamos hablando de una sentencia de la que aún no conocemos, como decía, los argumentos jurídicos, la motivación de la misma, los votos particulares, y en cualquier caso el trámite de indulto de gracia que ustedes conocen requiere de muchos trámites previos para empezar la solicitud por parte al gobierno, por parte de las partes.
Estos son ahora mismo los escenarios posibles, volviendo al punto inicial, y nosotros con un fallo del Supremo que confirma la sentencia de 6 años de cárcel al expresidente socialista de Andalucía, José Antonio Griñán, por consentir un fraude que permitió el reparto ilegal de 680 millones de euros. Además de la posible tramitación de este indulto a José Antonio Griñán, el gobierno ha comenzado ya los pasos para elaborar los presupuestos del próximo año. A nadie se le escapa que va a ser un año súper electoral. Primero comicios autonómicos y municipales en mayo y después, si no hay adelanto, que no parece, generales a finales de 2023. Y en ese contexto se entiende mucho mejor una de las pautas que van a marcar los presupuestos y que ha quedado fijada ya en el techo de gasto para el próximo año. A ti en tu empresa te han dicho que el sueldo no te lo pueden subir al mismo nivel que el IPC porque directamente se rompe la baraja. En ese pacto de rentas, que sigue pendiente, se plantea repartir la inflación entre las empresas y los trabajadores, que la suman. No sé si a partes iguales, pero que la suman entre los dos. Que una parte la suman los asalariados y otra las empresas. Bueno, pues lo que se impone para la mayoría de los trabajadores no se va a aplicar a los pensionistas. El año electoral, el gobierno apuesta por revalorizar las pensiones al mismo ritmo que la inflación y va a destinar una transferencia de 20.000 millones de euros para consolidar que así sea. Esto provocará el mayor techo de gasto de la historia.
Que el límite de gasto no financiero se situará en el próximo año en 198.221 millones, un 1,1% más que en el ejercicio anterior. Esto significa alcanzar una cifra récord.
Es María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que no recuerda lo evidente. En España hay casi 9 millones de pensionistas y conviene tenerlos muy contentos en año electoral. Y por eso les garantiza que el aumento de suspensión vaya ligado al IPC, cosa que ni a ti ni a mí nos garantizan. Luego nos contarán que el sistema, tal y como está planteado, es insostenible. Pues bueno, será recordar esto. Están pasando más noticias, te las voy a contar con Pablo Rivas.
Herrera en COPE.
Pues Antonio, seguimos muy pendientes de los incendios. El que más preocupa ahora es el de Malagón, en Ciudad Real. El fuego se ha dividido en tres flancos y ya ha arrasado más de 2.500 hectáreas. Los bomberos trabajan también a estas horas en Almonte, en Huelva. Allí se ha reactivado un incendio que mantiene más de 200 viviendas desalojadas. Mejores noticias nos llegan desde Humanes, en Guadalajara. El incendio declarado ayer se encuentra estabilizado, al igual que el de Tenerife, que parece además que hoy puede ser controlado en las próximas horas. Allí trabaja David, piloto del Ejército del Aire.
Tiene muchos riesgos. Al final volamos muy bajito y volando bajo nos encontramos pues tendidos eléctricos, pájaros, árboles. Cuando llegamos a la zona del incendio, pues el propio humo y las condiciones del fuego nos crean turbulencias, cambios de presión, el avión da muchos botes, sube, baja.
Y el gobierno y la Generalitat de Cataluña celebran hoy en la Moncloa una nueva mesa de diálogo. Será la tercera que se produce desde que se estrenó por primera vez esta reunión en el año 2020. El punto central del encuentro se centrará en las consecuencias del proceso, aunque también se podrían tratar otros temas como las medidas de protección de la lengua catalana. Y día 154 de la guerra en Ucrania, hoy está previsto que se reanuden las exportaciones de cereales. Naciones Unidas y Turquía vigilarán que el acuerdo se cumpla de manera efectiva, mientras Ucrania, para recuperar su economía devastada por la guerra, busca alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por valor de entre 15.000 y 20.000 millones de euros antes de final de año. Y el gobierno va a permitir incorporar miles de extranjeros al mercado laboral. La iniciativa abre nuevas vías para que los inmigrantes que ya viven en España puedan regularizarse y trabajar en muchos casos al terminar sus estudios. El ministro José Luis Escrivá indica que es una fórmula para acabar con la economía sumergida y para paliar la falta de mano de obra. Y en el partidazo de COPE, Javier Tomás, el Madrid empata frente al Club América.
Desde Estados Unidos, ¿cómo ha ido el partido, Arantxa Rodríguez?
Empate a dos en el segundo amistoso del Real Madrid, con dos goles de Benzema, que marcó en la primera parte, y Hazard de penalti en la segunda. El próximo amistoso del Real Madrid será la madrugada del sábado a domingo ante la Juve.
Además, el Barça no ha podido pasar del empate a dos frente a la Juventus. El autor de los dos goles azulgranas ha sido Ousmane Dembélé.
Suena el trino del conciso, es información confidencial de Carlos Dávila. Y Carlos, Pedro Sánchez urde una maniobra para impedir que José Antonio Griñán entre en la cárcel. Cuéntanos los entresijos, buenos días.
Buenos días, Antonio. La consternación en el gobierno, o sea, Sánchez en el propio Partido Socialista, ha durado solamente un minuto. El tiempo que ha necesitado su aparato mediático en anunciar de antemano dos posibilidades de que Griñán no entre en prisión. La primera es el recurso ante el Tribunal Constitucional por, me dicen, los consabidos defectos de forma. Pero un antiguo letrado de este tribunal se pregunta, ¿alguien concibe que todo un supremo caiga en estos pequeños defectos? En todo caso, la impresión es que una vez publicada la sentencia, si el Constitucional admite el recurso, la decisión tiene que producirse en menos de un mes. Curiosamente, la otra posibilidad, nada etérea, es que Sánchez indulte indulte a Griñán. Esto ya ocurrió con Barrio Nuevo y Vera y nadie recuerda que fue precisamente Aznar quien firmó el indulto. Al margen de estas consideraciones tibiamente jurídicas, lo cierto es, según dicen en la Dirección Popular, que Sánchez se ha quedado prácticamente y también sin discurso en el proceso, en el proceloso, perdón, asunto de la corrupción. Ahora mismo el Partido Socialista tiene a punto de ingresar en la cárcel a todo un presidente del que fue su partido y de la Junta de Andalucía.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Así como, sin darnos cuenta, nos han dado ya las 7 menos cuarto de la mañana. Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Y Ángela ha salido ya a todos los periódicos, los ha recogido muy prontito, ya de madrugada. ¿Y cómo viene la prensa en este miércoles, Ángela?
Pues como te puedes imaginar, la condena de los ERE monopoliza las portadas de esta mañana por ese saqueo de 680 millones a la espera de indulto, como titula hoy ABC. Con el foco puesto especialmente en José Antonio Griñán, después de que el Supremo haya ratificado los 6 años de cárcel por consentir, dice El Mundo, el mayor fraude de la historia de nuestro país. Ahora el Supremo, señala La Razón, deja a Griñán en manos del Constitucional o del indulto. Más allá de la que sigue siendo la noticia del día, los periódicos siguen dando claves también de la situación económica en la que estamos y también de la que viene. El resumen sería más gasto récord de hecho y menos crecimiento. Por un lado está la cifra de los 198.221 millones que el Gobierno fija como techo de gasto para el año que viene, con la coartada de proteger la mayoría social, como destaca La Razón. Por el otro, un titular demoledor del País: España no volverá al PIB prepandemia hasta el año 2024, según el FMI. La explicación más clara de esta paradoja la da El Mundo: gasto récord para disparar las pensiones en un año electoral. La otra clave para comprender el panorama económico es la guerra de Ucrania. Hoy la rusa Gazprom reduce el gas que nos llega por el Nord Stream 1. Y la primera consecuencia ya se nota: el precio del gas alcanza máximos en Alemania y en Francia, destaca El Economista. Aunque al final la Unión Europea se ha puesto de acuerdo para plantarle cara a Putin con un plan que ya sí convence a España. En COPE.es explicamos hoy las claves sobre cómo nos va a afectar. Se va a hablar también hoy de la llamada mesa de diálogo Gobierno Generalitat, que llega en un momento muy complicado en la relación de Sánchez con sus socios independentistas y también en la de los propios partidos separatistas. Destaca La Razón que la apertura de juicio por corrupción a la presidenta del Parlament, la líder de Junts per Catalunya, Laura Borràs, deja su cargo en el aire. Incluso Esquerra y la CUP van a votar a favor de apartarla del cargo. Y ojo a lo que cuenta hoy El Mundo: el modelo vasco de prisiones al borde del colapso a los 10 meses de implantarse. La directora general de prisiones dice que carece de experiencia para gestionar el traspaso de las cárceles.
Y de la letra pequeña, Ángela, ¿con qué te quedas?
Pues con un reportaje muy interesante del País sobre cómo van a ser los coches del futuro, que en realidad ya son presente, porque la Unión Europea obliga a las compañías a fabricar coches que incorporen nuevos sistemas de seguridad, desde un regulador inteligente de velocidad que reconoce las señales a una caja negra o a un mecanismo que va a empezar a pitar si nos entra sueño. ¿Cómo sabe eso nuestro coche? Pues, por ejemplo, con un sensor que analiza nuestro pestañeo. Como titula El País, Gran Hermano se sube al coche en medio del debate sobre la privacidad.
Interesante. No te vayas, que en un ratito nos vemos en el café de redacción. Lo que tenemos ahora es la píldora económica con Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Antonio. España podrá reducir el consumo de gas de forma voluntaria entre un 7 y un 8% frente al 15% pactado por los 27 en caso de que haya problemas con el suministro del gas ruso. Y se ha conseguido esa reducción por dos motivos: porque tenemos pocas interconexiones con las redes europeas y porque tenemos mucha capacidad regasificadora. Esto significa que nuestra industria puede redirigir el gas natural licuado que nos llega en buques metaneros a cualquier socio que lo necesite de la Unión. El acuerdo al que se ha llegado en Bruselas, Antonio, coincidía con la alerta del Fondo Monetario Internacional sobre el riesgo de recesión, que es cada vez más real. Rebaja las previsiones el FMI de crecimiento de la economía mundial, de la europea y, como no, la española, concretamente al 4%, y avisa de que la balanza tiene que compensarse o con impuestos más altos o con menos gasto público. El gobierno, de gastar con criterio de eficiencia y sentido común, pues no quiere ni hablar. Para cubrir la subida del histórico techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros, solo queda subir más los impuestos.
Hay qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el tiempo de juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no, para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El sector turístico espera terminar la temporada de verano con mejores datos que antes del confinamiento. Pretenden recuperar la totalidad de viajeros internacionales que recibimos en 2019. De momento, los turistas procedentes del exterior están gastando unos 400 euros de media. María Ruiz.
Sobre todo británicos, alemanes y franceses, pero también americanos que buscan destinos de sol y playa como Canarias, Baleares, la costa de la Comunidad Valenciana y Andalucía. No solo gastan más, sino que alargan su estancia. Carlos Garrido es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Se han juntado tanto los turistas nacionales que han decidido este año salir al extranjero como los turistas internacionales que tenían muchas ganas de viajar, de venir a España, y lo están haciendo. Lo están haciendo más tiempo, están teniendo además un mayor consumo del que tenía en el 2019 y por lo tanto pues son todo cifras pues muy positivas para el turismo en España.
Ese aumento del gasto se concentra sobre todo en la gastronomía, que se lleva el 30% del presupuesto total del viajero. Francisco es hostelero en Benidorm.
Nos encontramos muy satisfechos de ver que estamos recuperando y en algunos casos superando al año 2019.
Aún así, el sector turístico teme la caída de la demanda después del verano si los precios siguen al alza.
Y es momento de escuchar el comentario del profesor Fernando de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores de julio. En la tarde de COPE analizamos el acuerdo al que ha llegado Bruselas sobre el racionamiento del gas, 15% recomendado de momento, puede convertirse en algo obligatorio, y España ha salido bien parada porque tenemos un racionamiento menor. Es llamativo lo que ha dicho la vicepresidenta Rivera, que no va a haber corte de abastecimiento y que no va a haber un racionamiento serio para los consumidores y para las industrias. Pues ya veremos y dependerá de cómo vaya la guerra y de lo que haga Putin. El gobierno se empeña en ser muy optimista y luego pasa lo que pasa. Ha tenido que rebajar las previsiones de crecimiento para el año que viene.
I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some.
Bueno, es Bobby Gentry, que hoy justo cumple 80 años y esta canción fue publicada en 1967. Narra en primera persona la historia del suicidio de un tal Billy Joe McAllister, un tema con el que obtuvo cierta popularidad mundial, además de conseguir un número uno en la lista musical de Estados Unidos y dos premios Grammy.
A year has come and gone since we heard the news about Billy Joe. Brother married Becky Thompson, they bought a store in Tupelo.
Oh, to Billy Joe. Tras el éxito cosechado por esta canción, cantantes como el francés Joe Dassin versionaron el tema.
And now mama doesn't seem to want to do much of anything.
Y así sigue avanzando Herrera en Cope. Ya sabes que puedes mandarnos tus notas de audio, tus comentarios de voz al WhatsApp del programa, que es el 699-1314.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Guau! Wow, ¡qué helados tiene Aldi!
Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios.
Como sándwiches de chocolate y cookies a solo 1,99 el pack de 4. Así de fácil, así de Aldi.
Chin Chin de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.